Auspicia este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
ROFEX, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
ICBC, el futuro nos inspira.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras secciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Nash Inversiones. Administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo.
Con Osur Inversiones, brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Este espacio es auspiciado por Inview, transformando tu manera de invertir.
En Galicia, ahorra con tus puntos Quiero. Canjealos y paga menos en la recarga de crédito de tu celu, en tu compra del súper, en la carga de combustible y muchas cosas más. ¿Me gusta esto de los puntos Quiero? Como que los quieres.
Canjea tus puntos Quiero y ahorra. Galicia.
Cartera de consumo solo para clientes Galicia inscritos en Quiero. Para más información consulta en quiero.com.ar.
Auspicia OSBA, obra social de la ciudad de Buenos Aires. www.osba.org.ar.
En Banco Hipotecario actualizamos nuestra app para hacer tu día a día más fácil. Nuevo diseño, más funcionalidades, más información. Consulta, invertí, envía, pedí, paga con QR y mucho más. Banco Hipotecario en tu celular. Descarga la app BH y opera todos los días durante las 24 horas.
Ya comienza After Market con Julián Josovich y Andrés Vilela Wey.
Muy buenas tardes, mis queridos especuladores. Son las Andrés, los After Market. Estamos acá al final de la semana para hablar un poquito de mercados, un poquito de macro y esta semana más que nada de cripto. Le mandamos un abrazo grande a Juli que no puede venir. Juli, abrazo. Vamos a hacer una pequeña introducción. Tras las elecciones, el mercado argentino opera con debilidad. Las acciones y los bonos reaccionaron negativamente al resultado electoral. En las elecciones legislativas de la semana pasada, el gobierno acortó la distancia en provincia de Buenos Aires y el oficialismo festejó el resultado, pese a la derrota electoral. Ganamos perdiendo y los otros perdieron ganando. Los bonos siguieron cayendo y se ubican 17% debajo de los máximos alcanzados tras el lunes pospaso. Las acciones operaron con mayor volatilidad y caen respecto a los valores previos a las elecciones del domingo pasado. El riesgo país sigue operando por encima de los 1.700 puntos. Y los rendimientos de la deuda alcanzan máximos por encima del 24%. Las paridades de los bonos siguen operando a niveles muy bajos, por lo que el mercado le asigna altas chances de ver un evento cambiar en la deuda en los próximos, un evento de fondo cambiado en la deuda en los próximos años. A ver, tengo a alguien que está como con mucho ruido de fondo. A ver si podemos silenciar. Bueno, se me está complicando. No sé si alguno de los invitados está con el micrófono abierto, si se lo silencia un segundito, así no se escucha el ruido de fondo. Dudas del mercado sobre la reacción del gobierno. El festejo del gobierno tras la derrota fue mal recibido por el mercado y por ello es que los activos se emplazaron a la baja. Hay desconcierto en el mercado, sin dudas. El mercado mira las reservas. Las miradas siguen estando puestas en la dinámica que tienen las reservas del Banco Central de la República Argentina. En términos de reservas líquidas, las mismas ya se encuentran negativas según distintos cálculos de analistas de mercado. El año que viene vencen 20.000 millones de dólares con el FMI y dada la demanda por cobertura cambiaria, el mercado ve que el central no tiene recursos para calmar las presiones compradoras del billete verde. La posición vendedora del dólar futuro del Banco Central alcanza su límite de 5.000 millones de dólares en ROFEX. El FMI, por otro lado, pide consensos dentro de la política argentina. El fondo exige un acuerdo con la oposición para llegar a un acuerdo. Bueno, un acuerdo con un acuerdo. Tras el resultado de la elección, el vocero del FMI dijo que es importante que este plan tenga apoyo político y social y nuestro objetivo es ayudar a la Argentina y a los argentinos a sentar las bases para lograr un crecimiento más sostenido e inclusivo, avalando la decisión presidencial de elevar un posible acuerdo con el organismo al Parlamento. En relación con las próximas reuniones del FMI, resaltaron que aún no hay fecha precisa de los tiempos de las reuniones ni de cuándo podrían concluir. Bueno, lamentablemente no hay noticias positivas en los mercados argentinos. El peso sigue siendo una estafa, el peso argentino, así que bueno, está bueno sentarnos hoy y discutir algunas con gente que está haciendo cosas distintas, que mira un poco para adelante. A nivel tecnológico, lo que sería fintech. Si les parece, hacemos un breve corte y ahora presento a los invitados. Gracias.
Comienza Charla con Traders en Aftermarket con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss.
Estamos acá en After Markets. Les habla Andrés. Recuerden que nos pueden seguir en Twitter de corto @andres_julianjosovich. Como comenté en Twitter, no sé si alguno lo vio por ahí. Vamos a hacer algo distinto este programa. Le mandamos un saludo grande ahí a Romy de Twitter. ¿Cómo es el Twitter? Vamos a poder comentar. Es criptochica-arg. Romy, hace tiempo la vengo leyendo sobre lo que es el POA. Creo que se pronuncia así. Después alguno me podrá corregir. Lo que vamos a tratar de hacer es emitir un NFT como certificado de asistencia para los oyentes de acá de Aftermarkets. Después les comento mejor cómo funciona esto hacia el final del programa. Vamos a presentar a los invitados. Estamos acá con Sergio Bravo, él es co-founder de Defiant Wallet y Exit, creo que se pronuncia así, ahora nos va a comentar Sergio. Lo pueden seguir en Twitter como @2Lete con 2 T's guión bajo. Sergio, ¿cómo estás?
¿Cómo andás, Andy? Gracias por la invitación, como siempre.
Gusto tenerte acá de nuevo. Sergio ya nos acompañó. Y por otro lado, acá tenemos al otro invitado. Tenemos a Borja. Borja es co-founder en Lemon. Está metido en Bitcoin desde el 2011. Y me encanta que tanto Borja como Sergio se definen como... ¿Cómo se pronuncia esto? Degen, o sea, trader degenerado. Degen, trader degenerado por las noches. Flipean NFTs y criptos. Muchachos, gracias por estar acá. ¿Cómo están? ¿Todo bien?
Gracias, Andy. Todo bien. Acá en San Francisco. ¿Vos, Sergi, que estás por El Salva?
Yo estoy en Neuquén ahora. Vos sabés que estuve en Europa por otra confe y no pude ir a El Salvador, así que ahora estoy en Neuquén en mis pagos, descansando un poco.
Ah, de una.
Bueno, que lo bueno de hacerlo remoto es que nos podemos conectar a pesar de que estemos a la distancia. La idea de hoy, muchachos, era charlar un poco sobre qué son los NFTs, ¿no? Los tokens no fungibles. Está de moda, vemos los monos, los zombies, los punks y todos los animalitos, los dibujos, y quería charlar un poco sobre qué es eso y disparar la conversación. No sé, cualquiera de los dos si quiere tomar la palabra y nos cuenta, a ver, pensar que tenemos gente acá que nos está escuchando está manejando el auto, volviendo el laburo el viernes, FM 97.9 Radio Cultura, y dicen, che, ¿qué es un NFT?
¿Qué es arrancar, Sergi? Sergi, dale, voy para los que dale. Se están escuchando, su foto de perfil tiene un Bored Ape, que hoy en día en el mundo de los NFTs tenés tres que para mí al menos son top, que son los CryptoPunks, los Bored Apes y después para mí los CyberKongs. Y bueno, acá estamos con un Bored Ape, así que nada, un gustazo conocerlo al Sergi.
Vale, gracias, Borja. Bueno, arranquemos simple, como dice Andy. Por ahí hay mucha gente que toca solo de oído el tema de NFT. Como lo dice el acrónimo, un NFT es un token o un activo que es no fungible. Esto quiere decir que es un activo único, es irrepetible, es inmutable. O sea que no hay forma de modificarlo una vez que fue creado en la blockchain. Lo que es todo el mundo de NFT nació ya hace bastante y originalmente la blockchain de Ethereum. Aunque hoy encontramos réplicas en todas las blockchains existentes, pero todo lo que son estos grupos que mencionaba Borja, son proyectos que ya están muy establecidos en la comunidad y que nacieron en Ethereum 2017-2018. Cada uno tiene su historia y demás, pero un NFT es básicamente eso.
Totalmente, totalmente. Y lo que me gustaría agregarle a lo que dice Sergi es que hoy en día es como en todo este cambio generacional de riqueza, ¿no? Toda esta transición de riqueza que está habiendo entre generaciones y todo lo que hablan de los cryptoneers, toda esta gente que ha generado riqueza con el mundo de las cripto y demás, medio que los NFTs es como una nueva onda. Pensemos que los CryptoPunks arrancaron gratis. Hoy el más barato creo que está 100 Ethereum, ¿era, Sergio? CryptoPunk.
Sí, a ver, para que lo pongan en dólares, el floor, o sea, el piso más bajo, el punk más bajo está a $400,000 en este momento.
Totalmente. $400,000. Estamos a, sí, disculpen, para la gente que nos escucha, sí, estamos hablando, después lo voy a subir en Twitter, ¿no? Son unos dibujos, una pequeña arte que representan diferentes personajes, ¿no?
Totalmente, totalmente. Y bueno, después están las colecciones como la que tiene Sergio, que es una de las más famosas también del mundo, junto a CryptoPunks. CyberKongs es otra muy conocida, pero no tiene tanta prensa como la de Sergio, que la de Sergio incluso hubieron subastas en Sotheby's, subastando estos Bored Apes. Entonces, no es algo que se generó solo adentro, o sea, digamos, se generó dentro del mundo cripto, pero no es algo que está solo dentro del mundo cripto, sino que ya hay muchísimos actores, músicos, jugadores de la NFL, de básquet, de béisbol, todo tipo de celebridades, especialmente de Estados Unidos, que se están metiendo en los Bored Apes, por ejemplo, que el más barato hoy en día lo puedes conseguir por $150,000 más o menos. Y pensemos que cuando nació Bored Apes, que nació este año, los CryptoPunks es un proyecto, como le dicen en el mundo cripto, OG, un proyecto mucho más viejo, el 2017. Los Bored Apes.
¿Qué significa OG?
OG es tipo, no sé cuál es la traducción literal. ¿Cuál sería, Sergio, OG?
No sé cómo podemos traducirlo, porque viste que el slang cripto es medio extraño, así que.
Claro,
está bien, no importa.
Es tipo los
proyectos curados o gente que la tiene muy clara, serían los OG en cripto.
Exactamente, exactamente, la tiene muy clara. Y digamos, los Bored Apes nació este año y nació con un precio de, estaba 0,07 Ethereum, que en ese momento habrá sido más o menos $300, $200 cuando nació, y hoy el más barato está 150,000. Entonces, todo está, también hay como un movimiento de generación de riqueza y se ve mucho en Twitter, mucha gente dejando el trabajo, todo, porque ha arrancado el año con par de miles de dólares en Ethereum y hoy en día tienen colecciones que valen fortunas.
Una colección sería una, digamos, varios NFTs.
Sí, sí, o sea, vos tenés tu colección personal, que es los NFTs que vos coleccionás, y después está una colección per se, que los Bored Apes es una colección, por ejemplo, los CryptoPunks es otra colección. Y bueno, vos podés coleccionar fotos o NFTs de colecciones, digamos. Entonces, nada, la verdad que es una locura de vuelta, porque también hay, es como que todo un proceso que se está armando. Bueno, también vemos a Snoop Dogg, uno de los artistas y uno de los influencers más grandes del mundo, más importante del mundo, que resultó ser un perfil de Twitter que se llama Cosomo de Medici.
¿Es Snoop Dogg? ¿Cosomo?
Ese Snoop Dogg.
Me estás jodiendo, boludo.
No, no te estamos jodiendo.
No sabía.
Hay mucha gente famosa como Snoop Dogg que están escondidos atrás de los NFT y por ahí no saben hacerlo en Twitter o no saben hacerlo en diarios o en mainstream, pero si sos parte de los grupos, porque a ver, podés tener un NFT, podés valer mucha plata, pero también tenés toda la parte interna donde pertenecés al grupo y estás en grupos de Discord y hay reuniones secretas. Entonces por ahí vas y descubrís que, no sé, por ejemplo, el fin de semana pasado Jimmy Fallon compró un Bored Ape y por ahí vas a la fiesta y te encontrás con Jimmy Fallon, con Snoop Dogg, con toda gente que no se doxea, como decimos en cripto, que no se va a
conocer. No revela su identidad.
Claro.
Mirá vos, no sabía, yo lo sigo y lo leo, no tenía idea que era Snoop Dogg. Eso es algo que se hace. Lo dijo él, se sabía.
Lo dijo él. Un día en la cuenta de Cosomo dijo: estén atentos que pronto voy a revelar mi identidad. Y como que diga, un par de días después salió Snoop Dogg en el tweet de Snoop Dogg, puso: I am Cosomo. Eso es todo lo que puso.
Qué grande. Escúchame, Sergio. Voy a hacer la pregunta que se hace todo el mundo que por ahí está escuchando esto, quien arranca. ¿Por qué alguien medio litro, por qué alguien paga $500,000 por una imagen, digamos, donde le puede hacer una copia, un sprint de, ¿cómo se dice?, copiar la pantalla y guardarlo y guardárselo a su computadora? Digamos, ¿qué significa comprar esto, este tipo de arte o este tipo de presentaciones? Y pagar esa cantidad de dinero para tener la propiedad. Digamos, ¿qué significa tener la propiedad?
Claro, el chiste más común es guardar la imagen con un clic derecho en la computadora, que muchos dicen eso, pero en realidad hoy tener un NFT como un CryptoPunk o un Bored Ape, por ahí te da, dentro de lo que es el mundo cripto, ¿no?, que ya está agarrando otros ecosistemas también, te da cierto estatus. Es como hace 10 o 15 años atrás tener un Rolex, que está en sentido de pertenencia. O de que estás en cierto nivel jerárquico que te da otros privilegios. De todas formas, a ver, hay muchos proyectos que también están muy inflados por toda la parte especulativa. Pensemos que el Bitcoin en este momento está en $60,000, tenés Ethereum cerca de los 4.500. O sea, el mercado cripto en sí está inflado y por ahí hay muchos inversores o traders que ven tener un NFT como también otra forma de hacer más dinero. Sin ir más lejos, comprar un Bored Ape hace un mes y medio atrás te salía $90,000, $100,000 y hoy si lo vendés está entre $180,000 y $200,000. O sea que tiene su parte especulativa, además de todo el significado y el sentido que tiene atrás, ¿no?
Jorge, ¿querés agregar algo?
No, totalmente a lo que dice Sergio. La verdad que a la gente del mundo de cripto lo que nos gusta de los NFTs es eso del estatus, eso de estoy early, o sea, esto de para mí principalmente esto de en el futuro se va a ver como mierda. Este tipo tiene un CryptoPunk, un Bored Ape, un CyberConk, esta gente es... ahí me decían por cucarache que OG es old generation. Esta gente es vieja generación, en serio, del mundo cripto. Y también es como el Diego, que el Diego iba caminando con sus relojes de $5,000,000 cada uno, con sus aritos de también $2,000,000 cada uno. Bueno, está en el mundo de los NFTs, es todo un tema de estatus en el mundo cripto. Y también es como credenciales de la persona, quizá para hacer otro tipo de análisis, ¿no? Pero, o sea, vos ves una persona con un CryptoPunk y, bueno, ese tipo es una persona que tiene una foto que vale $500,000. Entonces, también es todo tipo de estatus. Digamos, hoy en el mundo la gente cuando ve en Twitter o en redes o va a estas juntadas, digamos, además del estatus en el mundo cripto, hoy hace al net worth de una persona, y adentro del mundo cripto se mira y adentro afuera también. Entonces yo creo que principalmente es esto de estatus y de ser parte de un movimiento early, y bueno, después está la parte, como decía Sergio, especulativa, que ya es otra cosa, y bueno, quien al menos yo en su momento cuando me metí en NFTs, me metí a comprar cosas que me divertían, pero también miraba a ver qué cosas le podía sacar un mango.
Buenísimo. Entonces, para resumir, digo, mi sensación de esto, ¿no?, que yo me voy involucrando a poco y los leo ustedes y leo los intercambios, es viene vinculado por ahí a la noticia esta del del metaverso de Facebook, ¿no? Digo que no necesariamente vinculado estrictamente con Facebook, sino con la idea de la desmaterialización de la vida del humano hacia lo digital y las identidades digitales. Entonces, en línea con esto, el NFT de cierto valor lo que hace es poner un precio al estatus de la identidad digital, de algún modo, que no necesariamente tiene que ser, como decían recién ustedes, la identidad real de la persona, sino que puede estar bajo un alias y te ubica, digamos, dentro de la pirámide de hace cuántos tiempos estás en cripto, cuánto sabes o cuán bien la viste, ¿no? Algo así sería.
Sí, totalmente. Sí. Igual, a ver, todo lo que fue lo de Mark Zuckerberg y Meta, yo creo que todo el movimiento de NFT ya venía antes, y por ahí esa conferencia de Facebook dio como el puntapié al mainstream para que se empiece a involucrar, ¿no? Y interesar por todo lo que es NFT.
No, sin duda, yo lo que decía es que esa fue por ahí una noticia que penetró más allá del mundo cripto hacia los portales de noticias no específicos. Entonces, estoy seguro que por ahí alguien que no sabe NFT, sí, por ahí vio la noticia de que Facebook ya no se llama Facebook y ahora se llama Meta, y que viene vinculado a esta idea flashera del metaverso. Entonces, digo, bueno, por ahí se puede hacer un paralelismo para que el que está escuchando y no esté al tanto diga, ah, bueno, esto sí lo escuché, ¿no?
Claro. Está bueno mencionar también, además de toda la parte de esta especulativa y estatus, que los NFT pueden usarse para un millón de cosas, como es la parte esta del metaverso, que inclusive hay un proyecto argentino que muy poca gente lo conoce en mainstream, que es Decentraland, que justamente está tratando de replicar todo lo que explicó Mark Zuckerberg en esa conferencia. O sea, se te puede dar una identidad digital, puedes interactuar dentro del metaverso, puedes tener terrenos, puedes hacer reuniones y todo. O sea, eso ya existe y ya se puede hacer dentro de lo que es Ethereum, así sea en Ethereum capa 1 o capa 2, como se le llama en cripto, que uno es más caro y otro más barato, si quieren llamarlo así. Pero también, a ver, lo que es NFT puede representar muchísimas cosas, como activos físicos, puede representar equity en una startup. A ver, tiene muchas mucha utilidad, digamos, más allá de la especulación.
Sí. Apoyando lo que dice Sergio, por ejemplo, las posiciones en Uniswap B3, que para los que están escuchando y no saben qué es un exchange descentralizado que optimiza el capital y hace que aportes liquidez a una banda de precios específica para todo lo que es capital concentration y eficiencia. La posición te la guardan en formato NFT. Entonces, vos cuando armás una posición para aportar liquidez al precio del Bitcoin entre 50.000 y 60.000, por ejemplo, para guardar esa posición, y quizá acá Sergio, que entiendo es más técnico, puede aportar un poco más, pero te lo rapean, o sea, te lo envuelven en un NFT, y ese NFT de tu posición es lo que te permite después volver a obtener los fondos si querés sacar la liquidez y demás. Y es también lo que te hace el titular de las comisiones que genera esa liquidez trabajando.
Espectacular. Bueno, me parece que esto por ahí nos da el puntapié inicial para charlar más sobre la tecnología y no sobre el arte, digamos, aplicada a la tecnología, que me parece que es un tipo de utilización, pero no es la única. Me parece que claramente eso por ahí, el tema de los monos, de los zombies, de los punks, es más fácil de entender porque es visual y obviamente llama más la atención, pero mi sensación, digamos, cuando yo por lo menos hace un par de meses empecé a escuchar sobre NFTs y traté de entender la tecnología, digo, mi sensación es que en realidad el valor de eso sería como un registro de propiedad privada del mundo digital, lo que permitiría sacar del medio a ¿cómo se llama la profesión que hoy te certifica?
Escribanos.
Sacar de medio a los escribanos, ¿no? Digamos, es la digitalización de la escribanía de algún modo, y que eso quede público, ¿no? ¿Qué implementación a esta tecnología le ven más allá de esto de registrar imágenes, ¿no? Como arte.
Vos lo dijiste bien ahí, Andy, a ver, más allá de la parte esta de arte, podés hacer mil cosas como representar algo en el mundo real. Hay muchos proyectos ahora que están con la parte de real estate, donde uno podría, por ejemplo, juntamos un grupo de personas que no le alcance el capital para comprar una casa, por ejemplo, y juntamos 10 o 15 personas y dentro de, se le llama cripto, dentro de un vault, cada uno pone su plata, compra la propiedad y después mediante un NFT podrías tener parte de esa propiedad y eventualmente cobrar una renta, por ejemplo. Esa es una de las aplicaciones que ya se está poniendo a prueba dentro de lo que es blockchain, que me parece muy interesante. Pero después sí, a ver, todo lo que es cripto en general nació para sacar a los intermediarios, NFT no va a ser la excepción, así que me parece interesante todo lo que pueda venir de la parte del derecho o de la escribanía también.
Borgi, ¿quieres aportar algo?
Sí, yo creo que lo que dice Sergi va bastante por ahí, o sea, pensemos que los NFTs es la forma de cripto de representar a cosas que son únicas. Entonces, ¿qué es lo que es único? Un documento, un título de una propiedad, un título de un auto, una obra de arte, todo lo que pueda ser considerado, digamos, como justamente, como lo dice el nombre, algo no fungible, digamos, algo que es único. Como bien decía Sergio, la tecnología blockchain y la implementación de los NFTs viene a desintermediar este mercado de cosas no fungibles, de activos no fungibles, y darles una solución muy buena y muy positiva a la hora de la implementación para las distintas partes. O sea, el ejemplo, como decían recién, el ejemplo del arte es muy ejemplificativo, porque metiéndonos un poco más en profundidad esto de los royalties de los artistas, o sea, para que nos demos una idea
de eso no hablamos, ¿no? ¿Cómo funciona?
Claro, exactamente, o sea, para que nos demos una idea, el mes pasado, no quiero decir cosas que no son, pero aproximadamente llegamos casi, Sergi, el mes pasado en OpenSea, ¿el volumen cuál fue? ¿Como 10 billion o no?
Sí, inclusive un poquito más. A ver, todo lo que es OpenSea, Marketplace y los mismos artistas están cobrando mucho a través de revenue por royalty, así que es impresionante esa parte que no se habla mucho, inclusive, pero que existe.
Totalmente.
¿Cómo es el tema? Cada vez que se vende el NFT y que cambia de manos, hay un porcentaje de eso que...
Exactamente.
Sí. Va al artista,
exactamente,
¿no?
Exactamente. O sea, el artista pone un royalty, es decir, yo abro hago una obra de arte, una canción de música, lo que sea, digo, cada vez que esta obra se venda, yo pongo un royalty del 1%. Entonces, a lo largo de toda la historia de mercado secundario de ese activo, de ese token no fungible, el artista va a cobrar los royalties. Pero podríamos hacer lo mismo, por ejemplo, para un estado que diga, cada vez que se vende una propiedad, yo tengo que cobrar el 1% de tasas y sellos, qué sé yo, ni idea. Pero digo, ponerle que haya un impuesto cada vez que se vende una propiedad o cada vez que se vende un auto. Entonces, a la hora de... nos ahorramos todos los trámites, porque cuando se compra el NFT de ese auto, de esa casa o de esta obra de arte... va esa comisión al artista, al gobierno o a lo que sea, digamos. Entonces, por todo este tema de la trazabilidad y de que está en blockchain, justamente. Entonces, hoy en día, justamente el otro día estaba viendo un video de Gary Vaynerchuk, que el tipo decía que los NFTs son el peor enemigo de las discográficas, porque claro, vos pensá esto, un artista,
the power to the people, el poder a los,
claro, o sea,
de las artistas.
Totalmente, porque un artista se arma su audiencia, ¿no? Pum, 100.000 seguidores, re famoso, 1 millón de seguidores, lo que sea. El tipo, en vez de sacar un disco y tener que hacerlo con una discográfica que le va a cobrar el 50, 60, 70% del revenue, el tipo con su audiencia hace un NFT del disco, o que puede ser repetido, o sea, hace una tirada de NFT sobre su disco, lo saca al mercado secundario y la gente va a salir a comprarlo y el tipo se va a quedar con el 100% de los royalties. Entonces, la tecnología blockchain te agarró una discográfica y te la liquidó. Y así lo mismo con todo. Entonces, todo esto viene de la trazabilidad, del poder de trazabilidad del blockchain y lo linda y eficiente que es la tecnología, que como decía Sergio antes, viene a desintermediar todo y darle el poder, como decía Sandy, al usuario, al artista, al creador de las obras, digamos, o a la institución creadora de la obra, o sea... Es muy fuerte lo que pasa.
Estaba pensando, por ahí vale la pena mencionar esto que decía recién al principio del programa. Está ¿cómo se dice? Un protocolo, esto de POAP,
Sí, sí, protocolos son.
Y justamente lo que permite hacer viene vinculado a lo que decían recién, ¿no? Digamos, de mostrar información por ahí del mundo real. Y la gente esta lo que permite hacer es emitir como un certificado de que uno participó de cierta experiencia, de cierto evento, y eso es generado a través de un NFT que queda reflejado en la blockchain. Por lo cual me parece, el otro día vi que, no me acuerdo quién comentaba que fue a una clase de cripto a la UBA, y dijo, che, les hice un POAP a los chicos para que puedan registrar que estuvieron en la clase. Y alguien le comentaba, mirá, por ahí el día de mañana es un gran regalo que estás haciendo sin saberlo, porque si los pibes hacen negro, por ahí terminan recibiendo algo solamente por haber registrado el POAP. Así que me pareció interesante generar algo así para quienes están escuchando el programa. Y ojalá que si el día de mañana hacen una emisión de tokens a los que ya participaron e interactuaron con el protocolo, reciban algo. Así que lo que vamos a hacer es esto: emití 100 badges, no sé cómo se llaman, 100 NFTs. Mándenme un mensaje, un DM a @becortoleandrés, y salúdenme diciendo hola Juan Carlos. Y si me saluda de esa manera, yo voy a saber que lo que tengo que hacer es mandarles el link para que registren su NFT. Así que quien quiera su NFT de Aftermarket del programa de hoy con Borja y con Sergio, me manda un mensajito por Twitter, @becortoleandrés, y diciendo hola Juan Carlos. Y yo les mando, me están entrando los mensajes en Twitter.
Hasta las manos ahora.
Hola Juan Carlos. Qué grande que son, qué lindos pibes, los quiero muchísimo. Pibes y pibas. Así que les mandamos ahí el link para que se puedan registrar. Yo después les explico un poquito cómo hacerlo, pero es bastante fácil. Si tienen MetaMask, tienen que registrar la sidechain XDAI, y de esa manera no tienen que pagar por registrar el NFT a su wallet. Así que después lo explico más tranqui en Twitter. Pero bueno, me pareció que valía la pena.
Está bueno decir, Andy, también que todo lo que es el protocolo POAP también es argentino. No sé si lo sabías.
Es un pibe, es un argentino, y no, alguien me dijo que debe ser la persona. Está buenísimo. Hola Juan Carlos, me está explotando el teléfono. Me parece divertido. Y alguien me dijo que tiene una de las colecciones más grandes del mundo en NFTs, ¿no?
Sí, así es, sí. No es una persona muy pública, pero sí, tiene, yo creería que varios CryptoPunks y varios Bored Apes en su poder, así que trata de no mostrarse mucho tampoco, pero sí es argentino, claro. Que está.
Qué grande. Yo le tenía un mensajito para ver si se prendía para el programa, pero no me...
No, olvídate.
Bueno, había que... El no ya lo tenemos, ¿viste? Había que tirar, digo, bueno...
Olvídate.
Es tan clara... Pero bueno, nos dimos
y dicen que se comenta por ahí que quizá Pope hace un airdrop, así que los que lo usan, sí. Bueno, entonces hay que usar mucho Pope. Yo estoy contento que tengo Pope hace rato. y ahora, bueno, llegó el airdrop de INS, que imagino que Sergio hoy día tiene una cantidad de domains terrible. Yo tenía un par, me fue bien.
Qué lindo.
Época de airdrops ahora, mal.
Sí, hay, o sea, lo que tiene el mundo cripto es que vos tenés que interactuar.
Disculpen, porque, chicos, lo voy a interrumpir. ¿Qué es un airdrop?
Un airdrop es cuando un protocolo emite un token y le da parte de la location, o sea, parte de la distribución del token va hacia la comunidad que lo empezó a usar. Entonces, el primero que fue el más famoso fue el de Uniswap, que Uniswap, a todos los que habíamos usado Uniswap para tradear o intercambiar algunas monedas, nos regaló 400 unitokens por wallet, por billetera, y eso fue como un punto de inflexión, digamos, fue realmente un éxito, y después empezaron a surgir más, y bueno, ya este año se descontroló, ahora... Pasó lo de INS, que a toda la gente que compramos dominios del mundo cripto, o sea, regalaron realmente mucha plata. O sea, hay gente que quizás se compró un dominio para hinchar el año pasado y quizá gente joven, y quizá le cambiaron la vida con lo que le regalaron. Entonces, hay que interactuar. No sé qué opina Sergio, seguro lo mismo, pero es una locura lo que está pasando con esto.
Sí, a ver, por ahí está bueno pensarlo en el sentido de que para interactuar en cripto necesitas plata y necesitas perder plata. Así que por ahí lo que hacen los proyectos y los protocolos es recompensarte con parte de su supply, de sus tokens, te los dan a un valor de mercado que está prefijado y después se genera un volumen para que vos los puedas vender. O sea, en cierta forma por ahí te gastaste, no sé, $500 en gas para pagar las transacciones, pero te volvieron UNI, como decía Borja, que UNI en su momento te regalaron $1,200, básicamente. El chiste uh-huh. del momento era que te podías comprar una Play 5. Porque te uh-huh. regalaron $1,200 para comprarte una Play 5. Entonces mucha gente salió y vendió todo. Lo que no saben es que hoy tendrían muchísima más plata por ese airdrop.
Sí.
Pero bueno, el tema de NS que nombraste, Borja, está bueno también porque justamente los dominios.
¿Qué es ENS?
Es como que te da un nombre, una identidad dentro de Ethereum. Te traduce todo lo que es el choclo de la dirección de Ethereum. Se lo traduce a un nombre. Podría ser, okay, ponele Andy.eth.
Che, pero sí. Si alguien tiene mi dirección, ¿puede ver lo que yo tengo en mi wallet?
Totalmente, sí. Eso okay. es lo bueno y lo malo de cripto también, ¿no? O sea, porque todos pueden ver lo que tenés, a menos que seas totalmente anónimo. Pero
¿y qué sería? Sería como un alias para la cuenta bancaria. O sea,
exactamente.
Paso el alias, sí. Y sería eso.
Es que es muy interesante, pasa que no se le ha dado el uso que se le debería dar. A mí, por ejemplo, cada vez que me piden la ADRES para recibir algo de Ether, paso mi NS. No paso todo el choclo de la dirección, porque es mucho más simple para la persona y tenés menos error humano también. Lo que es el NS uh-huh. también es un NFT. O sea, no es cosa menor, porque también es una pieza única y repetible que solamente yo tengo.
Uh-huh.
Y la puedo transaccionar, la puedo vender, todo.
Sí. Sí, es como dice Sergio. Y además una cosa, Andy, ¿te acordás en la época de las .com que había gente que vivía de comprar dominios para después venderlos más caros?
Uh-huh. Bueno,
exactamente, imagínate ahora que había gente que se dedicaba a eso con los dominios del mundo cripto. Incluso yo he comprado dominios de INS para hinchar, dominios que me parecía que estaban buenos, pero para los compraba, a ver, no sé, para hinchar. Y toda esa gente que estaba comprando dominio justamente por el futuro del mundo, que va todo tiende hacia lo cripto, entonces esto de tener ya los dominios de la web 2 ya están tomados, compremos dominios de la web 3, no solo hicieron eso y compraron cosas apostando al futuro, a que empresas iban a querer tener esos dominios, sino que además ahora con este tema del airdrop recibieron fortunas. O sea, pensemos que para un dominio que una persona tenía hace 8 años, al momento del airdrop le regalaron más o menos $8,000. Entonces vos compraste un dominio en el mundo cripto hace un año, aprox, ¿no? Y más o menos te corresponderían, si le queda para que se venza también 6 meses, un año, aproximadamente te dieron $8,000. Bueno, pensá en toda la gente que compró 50, 60 dominios, 70, 100, lo que sea, o uno incluso, para apostar al futuro, y que de repente un día le cayeron 8 por cada uno que tiene, y de repente tenés gente que literalmente le cambió la vida con todo lo que es este airdrop. Y eso es lo que tiene de loco el mundo cripto, que el mundo cripto a los early adopters los recompensa. Por eso, y lo que decía Sergio es 100% verdad, también en el medio perdés plata, haces quilombo, yo he mandado criptos, se me han escapado criptos que de copiar y pegar mal, o de algún mercado ilíquido que te comiste un spread alto, o realmente estás en un lugar más inseguro, digamos, en el sentido inseguro de que está todo bajo tu control y si no prestas atención le podés pifiar, que es lo bueno y lo malo del mundo cripto. Pero que después a esa gente early adopter, a esa gente que entra de principio y que apuesta hasta el mundo del futuro, digamos, de alguna forma le vuelve. Por eso este mundo, por más que mucha gente dice que no lo conoce, que no lo entiende y que tiene miedo, o sea, realmente vale la pena probarlo, primero porque es el futuro y hay que entender qué es lo que está pasando y hacia dónde vamos, y segundo porque en todas las proyectos cripto, protocolos y demás, la comunidad es lo más importante. Entonces toda esta gente que piensa que la comunidad es lo más importante, siempre todos los proyectos y todos los protocolos, y acá seguro que con Sergio estamos de acuerdo, están pensando en cómo pueden ayudar a la comunidad y cómo pueden recompensarla de alguna manera. Por eso al menos yo y mucha gente que está en el mundo cripto hace rato creemos en el futuro a la gente no van a recompensar por hacer cualquier cosa, porque al fin del día todo se basa en un buen sistema de incentivos. Y en el mundo de hoy tradicional está más el incentivo que tira hacia una empresa, hacia algo centralizado, que hacia que el valor le vuelva al usuario, al que usa las cosas, los servicios y demás. Entonces, en este mundo blockchain, cripto, a todos nos van a recompensar por hacer todo, por usar un exchange, por usar un producto, por usar un servicio, o sea, nos van a recompensar. Y todos estos airdrops es como siguen esta línea de recompensar a la comunidad, a los que apuestan al principio y demás. No sé qué tiene Sergio para opinar.
No, a ver, siempre yo estoy muy de acuerdo con esa frase que dijiste, y creo que la mencioné el otro día en Twitter inclusive. Yo creo que en cripto la comunidad lo es todo. Es todo, y el sistema de incentivos y de traer a la gente que no está en cripto y recompensarla me parece una de las mejores formas de hacerlo. Pero bueno, tiene todas esas trabas que por ahí hoy estamos luchando con eso, al menos yo particularmente de mi lado, de tratar de explicarle a la gente cómo entrar sin perder, ¿viste? Porque es una frase muy nuestra esa, que para aprender cripto tenés que perder, no tendría que ser necesariamente así, pero bueno, siempre hay una recompensa de por medio, como decías vos, Borja.
Esto que mencionaba recién, de que nos van a pagar por hacer cosas, suena parecido a lo que estamos viendo con muchos jueguitos, ¿no? Que también estuvieron como novedad los últimos meses. ¿Cómo funciona el tema de los juegos que recompensan por jugar, y cuál es el objetivo?
Sí, a ver, por ahí el que estuvo más en boga en este momento fue Axie Infinity. Axie Infinity, para los que no saben, básicamente es un juego que está construido sobre una blockchain, donde vos mientras jugás, y para cumplir ciertos objetivos durante un día, te recompensa con un token. Un token que tiene un valor de mercado y demás. Yo creo que al menos toda esta parte de Play to Earn, se le llama, es lo que va a venir en 2022 y lo que más va a atraer gente a mainstream. Y es un modelo de negocio que, si bien a mi criterio no es muy sostenible, porque justamente estás regalando tokens a gente por jugar, hay que pensar muy bien la parte económica detrás de todo eso, pero me parece la manera indicada de atraer a la gente, ¿no? Igual todo lo que fue Axie Infinity, todo tiene su tiempo. Todo tiene 3-4 meses. El mundo cripto es un montón de tiempo, y para mí Axie duró mucho más de lo que debería haber durado. Para hay que ver qué es lo que nos va a traer el futuro, ¿no? ¿Qué juegos nuevos van a venir? ¿Sobre qué blockchain y qué demás?
¿Por qué decís que duró más de lo que debería haber durado?
Y para mí en cripto, a ver, es todo tan volátil como el mismo mercado. Me parece que un proyecto dure y sea tan exitoso durante 4 o 5 meses en cripto es un gran logro. O sea que Axie vino a marcar algo, pero ya probó su punto y ya hay que ir a otras soluciones nuevas. No sé qué opinas, Borja, al respecto, pero yo lo veo así al menos.
Sí, no, estoy 100% de acuerdo con Sergio. O sea, Andy, en el mundo cripto, y más en el mundo de NFTs y play to earn y todo esto, un día es como 3 meses. O sea, porque son mercados muy agresivos. De repente, o sea, viene un proyecto así normal, chiquitito, de repente un famoso lo compra y tenés cientos de miles de personas que lo quieren tener y se descontrola todo. Entonces, es muy cierto lo que dice Sergio, de que un día en el mundo cripto, en el mundo DeFi y en el mundo NFT especialmente, y no nos olvidemos de que los juegos Play to Earn se manejan con NFTs, porque cada criatura, por ejemplo, de Axie Infinity es un NFT. Un día es 3 meses de una industria normal o más. Entonces, lo que dice Sergio es verdad. O sea, que Axie haya estado tanto tiempo en un mercado tan cíclico y tan que de repente viene algo, prueba un punto, como decía Sergio, o se arma toda una tendencia, pero después llega algo mejor, y todo el mundo se gira hacia eso. Que Axie Infinity siga estando y siga creciendo, digamos, es muy interesante. Y también es verdad que hay que mirar los modelos monetarios, porque a toda esta emisión hay que encontrar una contra que sea el consumo, o que se quemen, o que desaparezca esas monedas que se ponen en circulación, porque si no es un sistema inflacionario al 100%. Entonces, es interesante y es correcto lo que dice Sergio, esto de lo que duró Axie es una locura. Y yo creo que también se debe a que de repente hay gente que especialmente en Latinoamérica, que de repente puede vivir jugando un juego, porque en su momento, ahora exactamente no sé cuánto está el valor del Axis y cómo es jugar, pero en su momento, por jugar full time al Axis, o sea, 8 horas por día, te podías estar haciendo entre 2 y 3 lucas por mes. Que en Estados Unidos, en Europa, en Estados Unidos quizá no te alcanza, en Europa puedes vivir bien, si tenés los sueldos mileuristas, pero en Latinoamérica, o en lugares como las Filipinas, que es donde más jugadores de Axis Infinity hay, o sea, de repente en Argentina tenés un chiquito, un tipo, un pibe de 15 años que está ganando $3,000 por mes jugando un juego, y probablemente ese chico pueda estar ganando más plata que sus padres. Entonces, de repente viene algo como Axis, que no solo es un juego, sino que de repente empieza a posicionarse como una forma de vivir, como algo que juega un rol dentro de un sistema económico. Entonces es muy interesante y es bastante disruptivo lo que está pasando. O sea, de vuelta, pensemos que hay chicos que están ganando más que los padres porque están jugando un juego que ocurre en la blockchain con NFTs. Entonces, vos eso se lo explicás a una persona grande y no puede entender cómo un chiquito de 15 años puede ganar esa plata jugando un juego.
Bueno, pero está en línea... Sí, disculpa, Sergio.
No, que iba a agregar por ahí que mirá cómo atrajo la atención de mainstream, que como decía Borja acá, a ver, hace 3 meses atrás podés hacer $1,200 por mes solo jugando Axie Infinity. No sé si les pasó a ustedes dos, pero a mí, yo tenía gente cercana a mí que venía a decir cómo jugar Axie Infinity para dejar su trabajo convencional. O sea, es algo tan loco lo que generó Axie, que ya no existe más ahora. Vos ahora creo que podés hacer entre $300 y $400 por mes, que si bien no es malo, no es lo que fue en su momento, pero a mí lo que más me atrae de esta parte es que llegó al vecino, llegó a la amiga de tu novia. O sea, son cosas que en cripto hacen, ajá, falta. Y yo creo que como decía bien Borjas hace un rato, necesitamos incentivos para que también toda la gente que no está en cripto venga de alguna manera, y esta a mí me pareció la forma más brillante de hacerlo hasta el momento.
Sí, porque todo el mundo juega juegos, no todo el mundo invierte, sí. No todo el mundo hace esto, no todo el mundo hace lo otro, pero en algún momento de su vida todo el mundo juega un juego, y más hoy en día que están en las compus y los chicos juegan a la computadora. Y sí, estoy de acuerdo con Sergio hoy también de que para la adopción fue clave que todo este mainstream, porque se llevó un público que quizá antes no atacaba el mundo cripto, y de repente con Axis y con las cosas que se van a venir, o sea, ahora, como decía Sergio, se va a venir la nueva ola de un montón de proyectos con el Last Movers Advantage, que van a agarrar todo lo mejor de Axis y todo lo mejor de los últimos proyectos que haya ahí circulando y lo van a poner todo junto, y eso es lo que pasa en el mundo cripto. O sea, los que están trabajando ahora en algo nuevo están agarrando todo lo bien que se hizo en otros proyectos, están viendo todas las fallas y están trabajando alrededor de eso. Entonces cada vez va a ser mejor, y definitivamente el gaming está trayendo a masas enteras al mundo cripto, porque de repente ganas Axis Infinity y es el primer paso a que tengas tu primer Bitcoin o tu primer Ethereum y and so on.
Espectacular, qué locura, muchachos, la verdad. Tenía muchas ganas de este programa, me encanta que hayan venido ustedes porque la tienen súper clara. Tenemos que cerrar, tenemos 2-3 minutos. ¿Qué idea flashera tienen sobre cripto de acá para adelante? ¿Qué cosa me pueden contar que creen que va a suceder con esto? Que diga, no, me estás volando la cabeza.
Tenés
un minuto cada uno,
Dale, ¿querés arrancar? Arranco yo. Mira, yo te cuento mi último flash ultra nerd, que es que estoy viendo un protocolo que se llama Superfluid, que básicamente lo que hace es que es como que es cash flow programable. Entonces ponele que vos armás tu vida alrededor de tu cash flow. Entonces ponele, Juan Pérez es un tipo que te genera $1,000,000 al año, su cash flow por segundo, digamos, es de $1 por segundo, por inventar un número, si la cuenta dice bien. Entonces la que estoy flasheando es de que me estoy imaginando es de que en el futuro vos no vas a pagar con plata, sino que vas a pagar con tus segundos, que tus segundos van a valer tu cash flow, es toda una movida la que se viene.
Pasamos de guita discreta a guita continua, poner algo así.
Exactamente.
Es un stream, es un flujo, me encanta.
La economía va a ser un flujo. Vos vas a ir a un restaurante y vas a pagar, toma, 2 segundos de mi cash flow. Y porque vos sos un tipo que genera un cash flow de 10 palos por año, por decir algo.
Claro, está bien, es como que estás. No necesitas cobrar, sino que estás.
Estás enchufado a la corriente.
Dándote constantemente contra tu flujo, digamos.
Exactamente.
Un paseo contra tu activo. Buenísimo, me encanta. Sergio.
A lo Black Mirror, lo que decía Borja, está muy bueno. Por ahí lo mío es mucho más convencional. Yo creo que, siguiendo todo lo que estamos hablando de NFT y metaverso y demás, yo creo que todo lo que es identidad digital ahora, creo que ya está. Es el momento para que realmente salga. Y el momento para que la gente se meta completamente en todo lo que es descentralización y tratar de tener toda una vida más allá de todo el sistema financiero y convencional, ¿no? O sea, uno podría vivir completamente en todo lo que es el metaverso, más allá de Meta, de Mark Zuckerberg, que ya tenemos todas las herramientas para hacerlo, y creo que el año que viene va a ser justamente para esto.
¿Y hay algún proyecto particular que haya que prestar la atención en línea con esto?
Yo, como comencé al principio, creo que todo lo que es Decentraland, creo que es el momento de agarrar la visión que tuvieron los chicos en 2017-2018, y creo que es el momento de aplicarla ahora. Me parece que están muy bien parados para hacerlo y ya tenemos todas las herramientas tecnológicas para aprovecharlo y no depender de una entidad como Facebook, por ejemplo. Parece que es ahora.
Sí, y también hay otro proyecto muy grande de metaverso que se llama The Sandbox, que The Sandbox también son argentinos. Yo no sé mucho del equipo, pero ¿puede ser que sean argentinos, Sergio?
Tienen parte argentino, sí, no es completamente argentino, pero viste, en cripto estamos en todos lados. Creo que en todos los proyectos blockchain y DeFi hay un argentino al menos, o el fundador es argentino, o el dev es argentino, así que estoy casi seguro que en Sandbox tenés un par de argentinos también.
Me encanta. Bueno, muchachos, espectacular el programa, gracias por venir, gracias por sumarse a la distancia, fue un placer y me parece que nos llevamos un montón de información nueva. Estuvimos acá con Sergio, lo pueden encontrar en Twitter como arroba 2, el número 2, lete con 2T, guión bajo, y lo pueden seguir, la empresa es arroba defiant app con doble P, a Borgi como arroba lemonborja. Y Borgi está en arroba lemonapp o arroba lemonapp-ar. Quien les habla es Andrés, me puedo encontrar como corto, le voy a Andrés, mándenme un mensajito por privado diciendo hola Juan Carlos y les voy a mandar su POAP NFT por haber escuchado el programa de hoy. Arroba Julián Josovich, esto fue After Markets, nos escuchan todos los viernes de 7 a 8 de la noche para hablar un poco de mercados, de macro, de cripto o de lo que pinte. Y como le gusta decir a Juli, que le gusta decir a Jane Cramer, there's always a bull market somewhere, hay siempre un mercado alcista en algún lugar, y esperemos que sigan subiendo los NFTs. Un abrazo grande a todos y muy buen fin de semana.
Auspició este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
ROFEX, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
ICBC, el futuro nos inspira.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafta.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Schwaber Securities, Administración de Inversiones,
mercado de capitales y financiamiento PYME.
Nash Inversiones, administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com. BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo. Conosur Inversiones. Brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Este espacio fue auspiciado por Inview. Descarga la app y transforma tu manera de invertir.
En Galicia, ahorra con tus puntos Quiero. Canjealos y paga menos en la recarga de crédito de tu celu, en tu compra del súper, en la carga de combustible y muchas cosas más. ¿Me gusta esto de los puntos Quiero? ¿Eh? Como que los quieres.
Canjea tus puntos Quiero y ahorra. Galicia.
Cartera de consumo solo para clientes Galicia inscritos en Quiero. Para más información consulta en quiero.com.ar.
Auspicia OSBA, obra social de la ciudad de Buenos Aires. www.osba.org.ar.
En Banco Hipotecario actualizamos nuestra app para hacer tu día a día más fácil. Nuevo diseño, más funcionalidades, más información. Consulta, invertí, envía, pedí, paga con QR y mucho más. Banco Hipotecario en tu celular. Descarga la app BH y opera todos los días durante las 24 horas. En